Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Hoy en Footbox Bolivia seguimos en modo eliminatorias, juega la verde, recibe a Paraguay, se juega sus últimas balas en este camino rumbo al Mundial de Qatar. Nicolitics nos acompaña desde Paraguay para analizar lo que va a ocurrir en este decisivo partido. Un partido decisivo en el que tengo la ligera impresión de que al final alguien se va. Nicolitics, gusto en saludarte.
José Miguel, ¿cómo andás? Un abrazo muy grande para vos. Sí, ¿qué fecha se nos viene? Hay que encontrar tanto a Bolivia como a Paraguay, por supuesto, de esa mitad de tabla para abajo. Y después está lo que mencionabas vos, lo complicado, lo de alguien se va, está seguramente también relacionado con los entrenadores, con las selecciones, bueno, y este panorama que nos toca vivir hoy en
día. A ver, en el caso de Bolivia sabemos que si no le gana a Paraguay, las mínimas chances que tiene de llegar al Mundial en este momento se esfuman. Para Paraguay, si no le gana a Bolivia, ¿es lo mismo?
Sí, yo creo que sí, creo que es lo mismo. Más allá de que Paraguay tiene un par de puntos más que Bolivia, porque me parece que se van a escapar los de arriba. Es decir, hoy hay 3 puntos de diferencia, por ejemplo, con Colombia. Y en caso que Paraguay pierda, en caso que Colombia gane, se estira a 6, hablando solamente del repechaje, ni que decir los puestos directos, y 6 puntos con 6 partidos en juego que tendremos de aquí en adelante, desde noviembre en adelante, y me parece que la distancia ya se va complicando. Pero además no solamente iría por la parte de la tabla, sino por el nivel futbolístico. O sea, decir, digamos, Paraguay no solamente es una cuestión de tabla, porque si es una cuestión de tabla, uno dice, bueno, hay todavía tantos puntos en juego, gana los 6 partidos y listo, ¿no? Parecería fácil. El tema es que el tema está el nivel de juego, que uno ve que de esta manera no va a ser fácil sumar puntos.
Pero te hago la consulta, ¿cómo puede estar la continuidad de un técnico supeditada a un resultado en visitante, en calidad de visitante? Porque, bueno, te reconozco, perder puntos de local sí pueden costarle el cargo a cualquier técnico, pero el no sacar puntos fuera de casa es tan determinante para Paraguay.
Sí, pero me parece que se viene arrastrando con lo anterior, digamos, no solamente por un partido de visitante, sino por el resto de las eliminatorias también. Me parece que pasa un poco por ahí, porque tampoco de local estamos en la misma, digamos, de local tampoco. Paraguay ha ganado 2 partidos en las eliminatorias sudamericanas, ambos frente a Venezuela. 2 partidos de lo que va de estas eliminatorias, y después ha rescatado un par de puntos de local y también de visitante. Pero me parece que esa especulación del entrenador y demás, vuelvo al otro, está más supeditada al nivel de juego, al carácter del equipo, a la estrategia. Pareciera ser que Paraguay siempre busca defenderse, y de esa manera es difícil ganar los partidos, porque va siempre a buscar defenderse. Entonces parece ser, está bien que debe haber una estrategia que a veces no funciona, no da resultados, pero como dicen aquí, se escucha mucho, es si salís el partido a defenderte, lo más probable es que lo termines perdiendo y no ganando.
Bueno, queda claro entonces que sería más pagar los platos rotos de otras fechas, y muy similar a lo que pasa con Bolivia, ¿no? Que le acaba de ganar a Perú a los empujones, sin una propuesta, sin un juego claro, sin jugar bien, y que aquí la gente ya, en su mayoría, se hartó de César Farías, no solo por cuestiones que tienen que ver con los resultados. Sabemos que Farías es un técnico muy particular, y bueno, nadie es moneda de oro, tiene sus seguidores, tiene sus detractores, pero hay una cuestión contractual que está muy bien planteada desde el lado del cuerpo técnico, que lo ha puesto en figurillas a la dirigencia del fútbol boliviano, que está empezando a sentir la presión de sostener a un técnico que, bueno, como te digo, tiene mucha, mucha afición en contra, pero lo que pueda ocurrir en el partido de mañana seguro va a cambiar la percepción o va a ajustar la percepción de mucha gente. Ahora, tú me dices que se le critica mucho a Berizzo el tener un planteamiento defensivo. ¿Cómo hacer mañana o cómo se ha pensado la propuesta del partido de mañana para llevarse los 3 puntos?
Sí, más allá de esa crítica, mira, quiero decirte que yo de todos modos soy una persona que hasta defiende los procesos. Siempre soy de aquellos que quiere que el entrenador empiece y termine, no de cortarlos en el medio, porque bueno, por supuesto que también dentro del ciclo ha habido muchas cosas positivas. El problema está que no se, después esto no coincide con los resultados, y ahí está, ¿no?, la dificultad y la gente y demás, el hecho cuando no se consiguen resultados. Concretamente para mañana, entiendo que la idea esté relacionada con poner en cancha a aquellos jugadores que están más acostumbrados al tema altura. Es decir, para mí no nos va a sorprender que mañana juegue Luis Amarilla, que juega en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que juega en Ecuador, que juega en altura, que juegue Brian Zamudio, que juega en México, en Toluca, también con altura, que juegue Carlos González, está acostumbrado al fútbol mexicano, Richard Sánchez, allí en México y con cierta altura también, que está poco acostumbrado. Así que me parece que la logística de la estrategia de esa idea está relacionada con estos jugadores que no han, salvo Carlos González, no han tenido demasiados minutos en los últimos partidos y en los últimos combos, y que me parece que la carta va un poco por ahí. Aquellos jugadores que militan en Ecuador, el caso de Luis Amarilla, o aquellos que juegan en México, son los que van a tener minutos mañana.
¿Cómo se está llevando adelante el proceso de recambio? ¿Hay un proceso de recambio? ¿Por dónde está pasando lo que espera Paraguay en el futuro inmediato, que es de la eliminatoria? Y si esto está dejando cabida a lo que va a venir más adelante.
Sí, ese proceso de recambio en realidad... aquella época más gloriosa, por así decirlo, terminó en el Mundial de Sudáfrica 2010, o en realidad en la Copa América del 2011, que era el equipo del Tata Martino, que era el equipo que tenía a Roque Santa Cruz, a Nelson Aedo, y a toda una generación, en realidad, que ha llegado a cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica. Ahí es donde hay un quiebre, ahí es donde pasamos por ese recambio generacional que no fue tan rápido, y vos fíjate cómo han pasado ya casi una década de eso, y Paraguay ha seguido sin llegar a una Copa del Mundo. Me parece que ese recambio sí apareció, es decir, hoy hay jugadores jóvenes, la mayoría de los que están convocados no han jugado nunca un Mundial, salvo Tacuara Cardoso, que fue convocado casi de urgencia no hace mucho, que es de la vieja guardia, que se mantiene activo y vigente, pero después son todos jugadores que no han jugado mundiales y que bueno, que forman parte también de ese recambio. Lo que sucede es que bueno, las eliminatorias son muy difíciles, llegar a una Copa del Mundo es muy difícil, lo acortado que está todo, digo, en la tabla a veces... Es muy difícil las eliminatorias sudamericanas. Uno está tan cerca y tan lejos a la vez, porque está a un par de puntos de llegar a una zona de clasificación, pero sumar esos puntos no es fácil. Y bueno, y Paraguay viene sufriendo eso, pero me parece que el recambio lo ha ido haciendo. Es decir, hay buenos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, por ahora no ha alcanzado. Bueno,
si a Paraguay no le ha alcanzado, te imaginarás cómo viene la situación de Bolivia, que sí está con toda la presión encima para el partido de este jueves, que tiene muchas dificultades para armar el equipo, el técnico, porque ha sufrido la baja, por ejemplo, de Adrián Jusino por acumulación de tarjetas amarillas, que había sido el defensor más sólido en estas dos fechas anteriores. Luis Jaquín ha sufrido la ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha por segunda vez, y es de los pocos jugadores bolivianos que están fuera del país. Él incluso ha tenido que regresar hasta México, el jugador del Puebla, para ver qué acciones se van a conducir. Diego Bejarano viene recuperándose del COVID, es el lateral derecho que más ha tenido regularidad en esta selección. Irving Saavedra también se ha recuperado del COVID, pero te cuento que ninguno de los dos, por lo menos hasta las prácticas más recientes, aparece en el onceno titular. Va a apelar, todo parece indicar, César Farías, un esquema que no es habitual en los últimos tiempos en el fútbol boliviano, que es jugar con 3 hombres en el fondo, que serían Quinteros, el defensor boliviano con mayor proyección en este momento, formado en el Valencia de España, Marque Numba, el camerunés naturalizado boliviano, José Sagredo, que no es defensor central, él es lateral por izquierda, pero va a estar cumpliendo la función de stopper, con 2 laterales, como Ramallo, que en realidad no es lateral, que él es atacante, así que tiene mucha susceptibilidad de dejar espacios en la espalda. Fernández, que es un jugador más abocado a la ofensiva. Fernando Saucedo, Leonel Justiniano y Ramiro Vaca, la figura del último encuentro, que apenas entró le cambió la cara al partido. Carmelo Algarañas junto a Marcelo Martins, en algo inusual para Farías, que es presentar dos atacantes. Ha sido muy importante para Bolivia precautelar la presencia de Marcelo Martins para este partido. Sabemos que el juego paraguayo siempre ha privilegiado el aspecto físico y la estatura, tanto de defensores como delanteros, y para Bolivia es importante tener un delantero como Marcelo Martins que por lo menos logre fijar a los atacantes o a los defensores centrales de Paraguay. ¿Cómo ven el juego de quien por ahora es el goleador de las eliminatorias?
Sí, bueno, aquí a Marcelo Martín Moreno lo miramos, por supuesto, y está anotado. Hay una seguramente hay un cartel que dice cuidado con, ¿no? Y está Marcelo Martín Moreno. Y de hecho, lo que nos ha pasado incluso también en otros juegos es que uno dice, bueno, cuidado con Marcelo Martín, y es Marcelo Martín el que te hace el gol, porque no sé cómo hace, pues uno va a cuidar ese detalle y bueno, y Martín se las rebusca como para convertir. Así que será, por supuesto, el ítem a tener en cuenta. En el último partido de Paraguay frente a Chile, el ítem era cuidar a las subidas de Mauricio Isla por la zona derecha, y los dos goles llegaron por la zona derecha. Entonces, digo, a veces no funciona lo planificado, y ahora creo que por supuesto estará relacionado con marcar a Marcelo Martín Moreno. Simplemente como para actualizar, así como hacías vos con el equipo, en Paraguay Alderete ha sido expulsado en realidad en el último partido, y por lo tanto ya se volvió para España, para el Valencia. En contrapartida, Alonso puede retornar porque cumplió su fecha de suspensión. Vitasanti también cumplió su fecha de suspensión por acumulación y puede retornar, así que me parece que vuelven los dos. Anthony Silva va a seguir siendo el arquero. Por el lado derecho, entiendo que Escobar va a arrancar el partido, también jugando en el fútbol mexicano, y esto que te hablaba de la altura. Gustavo Gómez con Alonso, Arrasamendia seguramente por el lado izquierdo, y a partir de la mitad de la cancha hay un par de dudas, pero vuelve Villasanti. Me parece que lo ponen a Brian Zamudio, que juega en México, que lo ponen a Richard Sánchez, que juega en México. Seguirá Almirón, seguramente, que es el hombre insignia como para generar ataque. Y arriba me parece que también dos jugadores que están acostumbrados un poco más a la altura, como son Carlos González y Luis Amarilla. Me parece que por ahí viene el equipo en Paraguay.
Te hice la consulta sobre cómo ganarle a Bolivia. Desde tu perspectiva, ¿cómo se le puede ganar a Bolivia?
Bueno, me parece que Paraguay lo que tiene que hacer es generar juego ofensivo, que es lo que no ha hecho, no ha salido en el partido frente a Chile, no ha tenido peso ofensivo. Sí ha tenido en el partido ante Argentina un par de situaciones, y me parece que cómo ganarla a Bolivia sería aprovechar las que se tienen, aprovechar las situaciones que Paraguay pueda generar. Paraguay no es un equipo que genere muchas situaciones por partido, es decir, puede tener dos o tres claras, y me parece que las tiene que aprovechar. Después intentar mantener siempre la defensa sólida. Y lo otro que a nosotros nos asusta, ustedes capaz que es casi moneda corriente, es lo que está relacionado con la altura, cómo puede ser el segundo tiempo, cómo ganar la Bolivia. Voy de vuelta a la pregunta y te diría, bueno, aprovechar las que se tienen en el primer tiempo, concretarlas, ser sólido, y en el segundo tiempo, donde haya menos aire, bueno, defenderse, cuidar el resultado, tener la pelota lo máximo que se pueda. Me parece que más o menos podría pasar por ahí.
Yo te digo, desde nuestra perspectiva, básicamente pasa por mantener la tranquilidad. Bolivia es un equipo muy frágil, especialmente en la parte mental. El menor error puede desestabilizar al equipo entero, y prueba de ello fue los tres goles que concedió en 5 minutos en Guayaquil. Por un error se desmoronó el equipo. Pasó lo mismo contra Argentina en Buenos Aires. Obviamente los contextos son distintos. Si Bolivia aspira a sumar estos tres importantes puntos, deberá mantener la calma, deberá mantener el orden y, bueno, jugar al desgaste. Esto es lo que apuesta constantemente Farías. Ya para ir cerrando, Nico, ha sido una charla muy enriquecedora para entender lo que va a ocurrir en el partido. Te hago la pregunta final: ¿es un partido de vida o muerte?
No, no. Bueno, no sé, la verdad que para los hinchas del fútbol y los amantes de este deporte puede ser. Si tomamos la pregunta de forma literal, por supuesto que no. Se trata de un deporte. Si la tomamos, y por supuesto por el lado en el que ibas, en lo futbolístico y en la tabla, y yo creo que uno empieza a mirar cada vez más lejos Qatar, en el caso de que Paraguay no consiga un resultado positivo.
¿Sí? Sí, concuerdo plenamente contigo. Para Bolivia, si no gana ya, la mínima chance que queda, quedará atrás.
Ahora, fíjate, José, que lo reñido que han sido las eliminatorias, charlando con vos, si Bolivia no gana este partido y se queda afuera, charlo con gente de Chile, y si Chile no gana el siguiente partido, se queda afuera, y uno charla con gente de Paraguay, y si el siguiente partido no gana, se queda afuera. Estamos todos en la misma, ¿no?
Es que la eliminatoria sudamericana es la ley de la selva. Sí. Es una supervivencia constante y, bueno,
yo no decirlo a nadie.
Por nada es la más difícil del mundo. Pero yo creo que lo que sí está seguro es que si no hay vencedores, si hay un empate, no beneficia a nadie. Bueno, Nico, nos estaremos reencontrando en el postpartido y a ver quién se queda, quién se va y quién se acerca al Mundial de Qatar.
Lo seguimos charlando y analizamos lo que pase postpartido. Un abrazo grande.
Y antes del cierre, no podemos dejar de agradecerle a toda la gente que nos viene acompañando y apuesta por esta voz del fútbol, que es Footbox, en su plataforma de podcast. Usted puede acceder en distintos medios, en Apple Podcast, en Spotify. Ya son más de 500,000 reproducciones. Les agradecemos de corazón el habernos acompañado y estamos seguros que nos seguirán acompañando en las siguientes 500,000 reproducciones.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.